Esto de que cuando uno sale aquí delante, media iglesia se va, la verdad que va muy bien para el orgullo, ¿eh? Estoy convencido, cuanto más lo pienso, que el fundamento de, o la raíz de los problemas que de muchas formas se ven en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, la crisis fundamental de nuestro tiempo no es la pandemia, ni una crisis económica o sanitaria o política, institucional. Creo que la crisis es ética. Cuando uno mira la crisis política, ve que en gran medida está vinculado a la corrupción, a una falta de ética en el comportamiento de aquellos que nos gobiernan. Cuando uno mira la realidad sanitaria también, a veces nos podemos llevar las manos a la cabeza y pensar cómo hay personas que son tan poco solidarias, cómo hay gestos tan poco humanos. En un sentido, la crisis ética que sufrimos, la crisis de moral, no debería de sorprendernos. Estamos en un tiempo donde por décadas hemos estado diciéndole, digo como sociedad, a cada uno de los seres humanos de nuestro tiempo, llevamos décadas diciéndole que somos simplemente el producto de la paz. Le vamos diciendo por décadas en las escuelas y universidades y los medios de comunicación de que no tenemos realmente un sentido ni propósito en la vida. De que no hay una razón de ser. De que no existe ningún referente que nos determine para todos el bien y el mal. No existe ningún referente, algo semejante a un Dios. Llevamos años como sociedad alimentando a nuestros niños y jóvenes, diciendo que no hay un concepto de la verdad, sino que la verdad es algo maleable, relativo. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, no me impongas tu verdad, yo no te voy a imponer la mía. Llevamos años enseñando que la vida humana vale lo mismo que la vida de un animal o que de un insecto. No somos más que otra especie. Y cuando tú metes todos estos ingredientes, el potaje que te sale es una crisis de moral. No nos debería de sorprender. Ahora, creo sinceramente que estamos en un tiempo, en esta Europa, y no solo en esta Europa, pero conocemos un poco más esta parte del mundo, en esta Europa de la sociedad del bienestar, estamos con una profunda crisis moral y ética. Y por eso creo que como iglesia, como pueblo de Dios, hacemos bien en considerar cuál es la ética del reino de Dios. ¿Cómo Jesús habló de la ética cuando habló y anunció el reino de Dios? Si me acompañáis al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y hablar de la ética del reino de Dios, llevamos, o por lo menos en estos dos últimos meses, he intentado compartir con la Iglesia algunas ideas acerca del reino de Dios, la relevancia fundamental en el mensaje de Cristo, y cómo deberíamos orientarnos ante este gran tema que es el reino de Dios en los Evangelios. Hoy me gustaría, como digo, que nos pudiéramos centrar en la realidad de la ética del reino de Dios. Pero cuando hablamos de la ética, de la moral, del cómo conducirnos en las relaciones con el prójimo, con Dios, en cuanto al reino de Dios, no podemos pasar por delante de este mensaje del Sermón de la Montaña. Porque es la primera gran enseñanza de Jesús en Mateo, del Evangelio de Mateo, donde Jesús se sienta en el monte, vienen los discípulos, están las multitudes, y Él desde la montaña, como Moisés en el Sinaí, que de la montaña trajo la ley de Dios, Él, como un nuevo y más alto Moisés, va a instruir al pueblo acerca del reino de Dios y especialmente de la ética del reino de Dios, de la justicia en el reino de Dios. Y digo que en el capítulo 5, verso 20, vamos a leer solo un verso, creo que son de los pasajes más conocidos, el Sermón de la Montaña, tiene muchos pasajes que muchos conoceremos, pero en el verso 20 del capítulo 5 creo que está el fundamento. Dice así el verso 20 del capítulo 5 de Mateo. Porque os digo que si vuestra justicia, y el término justicia es un término que tiene que ver precisamente con la ética. La justicia es aquella manera de conducirte que corresponde con la voluntad de Dios. Eso es la justicia en este contexto. Si vuestra justicia, si vuestra manera de conduciros no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vuestra justicia, vuestra ética, vuestra manera de conduciros, de relacionaros entre vosotros, con Dios, con vuestros amigos y enemigos, con tu mujer, con tus hijos, con tu amo, con el jefe de tu empresa, con el vecino, si vuestra manera de mostraros en la vida no es superior a la de los fariseos, escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Yo no sé cuánto esto te puede sorprender. Lo que sí sé es que esto tuvo que sonar como algo extraordinariamente escandaloso en los oídos de aquellos primeros oidores del Sermón de la Montaña. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas eran los profesionales de la obediencia a la voluntad de Dios. Los fariseos, los escribas, eran aquellas personas que se dedicaban 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, a buscar de qué manera podían obedecer la voluntad de Dios estipulada en las leyes de Moisés. Se entregaban en cuerpo y en alma a hacer todo lo que estaba estipulado en la Torá, la instrucción divina, los primeros 5 libros, la ley. Y Jesús dice que si tu justicia no fuere mayor, no entras en el reino. El término mayor, y es un término fundamental en este pasaje, se puede traducir por mayor. Creo que la versión de la palabra lo traduce como mejor. La de las Américas, no sé si Alfredo ha dicho que tenía de las Américas. Que fue la de las Américas, si no recuerdo mal, creo que dice, si vuestra justicia no supera. Y es que el término en griego, y no es para nada ser técnico, aquí la idea es que lo que Jesús está diciendo se puede entender de diferentes maneras. Y lo que Jesús está diciendo con mayor, superior, mejor, en realidad tiene la idea de hay una línea y vas más allá. Si tu justicia no va más allá de donde va la justicia de los fariseos y escribas, no entras en el reino. Más allá. Así que Jesús nos ha puesto un referente, la manera y la comprensión de vivir la ética, la obediencia a Dios de los fariseos y escribas. Y Jesús nos dice, esta no te va a servir. En el reino de Dios, esta, como no vayas más allá, esta no te sirve. Luego habrá que preguntarse cuál era la manera de los fariseos de entender la ética, para saber que tenemos que superarla, que tenemos que desbordar esa idea, esa comprensión. Y aquí permitidme que ponga un principio que para mí es fundamental. Es un principio un poquito de barrio sésamo, pero va bien. A veces las cosas así simples a veces se nos escapan, por lo simple que son. Es el principio de causa y efecto. Es un principio muy básico. Si tú ves que una bola de billar se está moviendo, es porque ha habido una causa que la ha hecho mover. Y el movimiento de la bola de billar es un efecto de una causa primera. Causa-efecto. Ahora, hablando en el ámbito de la ética, del comportarse, de la moral, en el reino de Dios es fundamental que nos preguntemos cuál es la causa y cuál es el efecto. Porque depende cómo tú lo organices, puede ser bíblico o puede ser una herejía. Si tú entiendes, a veces los evangélicos sabemos muy bien nuestra doctrina y lo que debemos de decir, pero cuando digo si tú entiendes, en lo profundo de lo que tú eres y piensas y haces. Si por un momento piensas que tu buena fe, tu ética, tu comportamiento, es la causa de que Dios te acepte, entonces eso es una gran herejía. Porque tú no eres causa para que Dios te acepte. La Biblia estipula con gran claridad que la causa primera es Dios. Su amor. Él te acepta. Su amor te alcanza en la miseria y podridumbre en la que te encuentras. En la bancarrota. Allí te alcanza el amor de Dios. Esa es la causa. Y el efecto, que viene después, es que entonces tú comienzas a andar de una manera distinta en base a esa causa. Tú no eres causa para que Dios te acepte. Tú andas en conformidad a Dios por una causa que es su amor incondicional hacia ti. Este principio es fundamental porque si queremos tener una comprensión de cómo es la ética en el reino, tenemos que comenzar con esta idea, el amor incondicional de Dios. La ética, tu manera adecuada, sana, correcta de conducirte en este mundo, no comienza contigo. De hecho, el Sermón del Monte no comienza diciendo, tenéis que comportaros así, ¿eh? Así, así, así. ¿Cómo comienza el Sermón del Monte? Bienaventurado, dichoso. ¿Por qué? Dios. Él ha establecido esto. Pero bienaventurado porque eres el que llora, eres el pobre, el que estás en bancarrota, pero Dios, ahí comienza. Ahora esto es fundamental, hay una frase que le escuché una vez al teólogo Gordon Fee, que creo que no era de él, creo que estaba citando a otro autor y no recuerdo a quién estaba citando, pero a mí me parece una frase que cristaliza bien esta idea. El cristianismo, decía, es la religión que surge de la gracia divina. ¿Veis de nuevo esta idea? La gracia, y de ahí surge la fe cristiana. Y cuya ética es respuesta en agradecimiento. La fe cristiana es aquella que surge de la gracia divina. Y nuestra ética, nuestra nueva manera de conducirnos en la vida, es respuesta en agradecimiento a lo que Él ha hecho. No para ser aceptado por Él, sino como respuesta a lo que Él ya ha hecho, ya te ha dado. Tenemos que entender cómo comprendía la ética los fariseos y los escribas. Estaban muy apegados a la ley de Moisés. Y lo que Jesús encuentra con los fariseos al principio del siglo I, es la culminación de toda una historia que se ha ido forjando a lo largo de los siglos. Y lo que ocurre es que toda la tradición judía, por un celo humano de obedecer a Dios, pero con un impulso humano, hicieron algo que quizá quisieron hacerlo con voluntad, vamos a suponer, buena. Pero se basaron en su propia prudencia, sabiduría, entendimiento, e hicieron de un regalo de Dios algo desastroso. Me refiero a que la tradición judía, especialmente en la secta fariseas, escribas, esenios también, cogieron la instrucción de Dios, la ley, y la transformaron en una losa pesada. Era un regalo. Era una manera en la que Dios le decía a su pueblo: yo soy vuestro Dios, comportaos de esa manera. No matarás. No codiciarás. No te harás falso testimonio. Esta es mi instrucción. Pero, ¿cómo hicieron que algo que era un regalo, un padre instruyendo a su hijo Israel, pueblo de Dios, cómo hicieron para transformarlo en algo terrible? Lo hicieron de una manera, por simplificarlo, muy curiosa. Externalizaron la piedad y contabilizaron la justicia de obediencia. ¿Qué quiero decir con esto? Los judíos dijeron: bueno, ¿y cómo nosotros, que nos queremos tomar muy en serio esto de obedecer a Dios, Él ha dicho que hay cosas impuras, cosas puras, yo no quiero tocar nada impuro, porque como toque algo impuro, me vuelvo impuro, y Dios me ha dicho que esto es puro, que esto no. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a arreglar todo un abanico de posibilidades y vamos a ir dándole respuesta. Vamos a externalizar la ética. Entonces tú, Ana, si tocas esa silla donde me he sentado yo, que soy impuro, cuidado, porque vas a tener por 3 días que no tocar a nadie, porque como toques a alguien se va a volver impuro. Y en el sábado, ¿qué quiere decir esto de guardar el reposo, de no trabajar en el sábado, en el día de reposo? Pues mira, Sandra, como tú andes más de 1 km y 700 metros, has trabajado. Si te mantienes, no me estoy inventando, se regulaba todo. ¿Cómo te tienes que lavar las manos, Marcos? Pues no te vale con un jabón cualquiera. Tiene que ser un jabón santificado por el sacerdote o validado por el sacerdote. Porque si coges un jabón que resulta que te lo ha vendido un romano, pues no te estás lavando las manos. ¿Y cómo hay que comer? ¿Y cómo guardamos la comida? ¿Y a qué mercado vamos? ¿Y cómo hacemos las oraciones? Pues mira, hay que orar 3 veces al día. Hay que ayunar 2 veces a la semana. Hay que dar limosna. Y todo regulado, todo externalizado. Y todo contabilizable. 3 veces tienes que ayunar. 2 veces tienes que ir al templo. 4 veces tienes. ¿Entendemos? Esto es lo que se fue acumulando y haciendo en la tradición judía. ¿Qué buscaba? A veces miramos a los fariseos y decimos: ¿qué personaje más extraño? Hermanos, esto está en nuestro corazón. Porque ¿qué buscaban con eso? Con decir 2 veces, tanto tiempo, ¿qué buscaban? Pues mira, buscaban algo que es lo que busca tu corazón y el mío muchas veces: seguridad. Con toda esta externalización y contabilizar toda la justicia y la piedad, lo que buscaban era crear un perímetro. Aquí estás dentro, si tú obedeces, si no te manchas, si no haces, si no comes, si no tocas, estás dentro de la voluntad de Dios. Y Dios te acepta. Dios se alegra de ti. Dime dónde están los límites. ¿Entendéis? Estas son siempre las preguntas erróneas en los evangelios. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Le pregunta el joven. Ya he guardado todo, mira, he hecho esto desde que soy joven, he hecho esto, aquello. ¿Qué me falta? Dime, dame el límite, dame la valla, porque si yo sé dónde está la valla, ya sé dónde está la parte segura, y aquí yo puedo tener seguridad. Dios me va a guardar. Eso lo hacemos, ¿eh? No solo lo hacen los fariseos.
seguridad.
Dime dónde está la voluntad de Dios. Siempre estas preguntas son incorrectas. ¿Cuántas veces perdonaré? ¿Cuántas veces perdonaré? Dime, dime. Si quieres, ponme un número muy alto. Si quieres, no tres veces, que era lo estipulado según los judíos. ¿Siete veces? ¿Nos vamos más allá? ¿Siete? Ahora, dejadme que lo explique de esta manera. Esta forma de entender la ética es la que Jesús dice: si tú no vas más allá, no entras en el reino de los cielos. Como tú entiendas la ética de esta manera, dime dónde está el perímetro de tu voluntad para yo situarme dentro, que quiero obedecer, que no es que quiera. Jesús dice: así no funciona. Como no vayas más allá, no entras en el reino. ¿Por qué? Porque Dios está en una tarea muchísimo más difícil que la de perdonarte tus ofensas, que también. Dios no quiere perdonar mis mentiras solamente. Dios quiere transformar al mentiroso que vive en mí. Dios no quiere perdonar lo que yo robo. Dios quiere transformar al ladrón que vive en mi corazón. Porque se puede estar en el perímetro de la voluntad de Dios según esta ética farisea y escriba y evangélica muchas veces y ser una persona profundamente malvada. Yo no he robado a nadie. Luego cumplo, no robarás. Lo cumplo, ¡clic! Porque a lo mejor no se me ha dado la ocasión, pero a lo mejor en mi corazón, si alguien me asegura que nadie se va a enterar, a lo mejor sí que lo cojo. Y Dios dice: es que yo no... Eso te vale para formar parte del templo de Israel, pero en el reino esto no vale. En el reino esto no vale. Porque yo no vengo a cubrir tus faltas. Vengo a hacer una nueva creación de ti. Quiero que tu corazón, en toda situación, rehúse robar. Porque entiendes que eso no agrada a Dios. Esa es la ética del reino. ¿Ves cómo va mucho más allá? Cómo supera la de los fariseos. Y esto es fundamental que lo entendamos, si no, haremos en las iglesias un entendimiento farisaico. Y la conclusión es: no entraremos en el reino. Hay muchos cristianos, yo creo, y yo me he visto, a ver cómo decirlo, yo creo que hay un momento donde poner límites está bien. ¿Pero sabéis qué momento es ese? Cuando eres un niño. Pero creo, por la mayoría que os conozco, que ya lleváis años en el Evangelio. Y a un niño vale que le digan: no toques eso. Ese es un límite. Porque no tiene anotado demasiado conocimiento. Y se le puede poner un límite: no hagas. ¿Está mal? No, no está mal. Pero ese no es el fin. El fin es que esa persona madure. Que tenga un conocimiento de lo que es la voluntad de Dios y andar en ella. Y creo que hay muchos cristianos que viven con estas preguntas: ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el límite? Ahora, la ética del reino que Jesús va a expresar, a la que nos dice que hay que superar de los fariseos y escribas, pero a la que ahora, a partir del verso 21, seguro que conocéis todos estos pasajes. Oísteis que fue dicho: no matará, pero yo digo que el que se enoja ya ha matado. Oísteis que se dijo: no adulterarás, pero yo digo que el que mira con la acción de codiciar a una mujer la ha adulterado. Todo esto que Jesús ahora va a expandir, va a extender en cuanto a la ética del reino, tiene esta base. Y por eso cuando uno mira un poco el resto del Sermón de la Montaña, en base a lo que hemos establecido de superar la mentalidad de la ética de los fariseos y escribas, descubre que la ética del reino de Dios es al mismo tiempo plenamente liberadora y altamente exigente. La ética del reino de Dios es liberadora y exigente. Y uno dice, ¿y esto cómo puede ser? Y es que estamos tan metidos en la manera de pensar del reino de este mundo que estas dos ideas a nosotros, esto no... En la medida en que es exigente, yo dejo de perder libertad, ¿no? Cuanto más exigente, menos libre tengo, menos libertad tengo. Y Dios dice, no en el reino. En el reino, la ética es liberadora, no una losa, no una... Tengo que hacer esto, tengo que dar el dinero, tengo que ir el domingo. No tienes que hacer nada. No des diezmo, no saludes a nadie, no vayas a la iglesia. Esa no es la idea. Entendeme lo que estoy diciendo, ¿verdad? Lo que quiero decir es que esa no es la idea para ganarte la aceptación de Dios. Eso lo vamos a ver ahora. Es liberadora. Y es extremadamente exigente. Y por cierto, estas dos ideas, veo que hay muchas corrientes cristianas que o empatizan una y la otra la guardan. Y algunos dicen, a libertad fuimos llamados. Pablo dice en Colosenses 2 que nadie ponga sobre ti que día, ni rito, ni que comas, no toques, porque en Cristo soy libre. Libre, libre. Y el otro dice, no. Hermano, está muy bien esto de la fe por gracia. Pero si tú no te santificas, tú no eres Dios. Tú no eres hijo de Dios. Y Jesús dice, no, que son la misma cosa, pero dos caras. Libre, pero también exigente. ¿Cómo es esto posible? Es posible partiendo del principio de causa y efecto. Es posible cuando uno entiende, asimila y vive el amor. Incondicional de Dios por ti. Si entendemos el amor incondicional de Dios por ti, entonces tú descubres libertad y exigencia. ¿Por qué libertad? Libertad porque todo está cubierto por Dios. Él es causa primera. Él te ha amado. No te ha amado porque, uy, Erika, qué buenos pasos has dado en tu vida. No, te ha amado en el fango. Allí te ha ido a buscar. Y te dice, te amo. Todo lo cubre el amor de Dios. Yo pago todo. Tú ya no tienes que hacer nada para que yo te acepte. Te acepto incondicionalmente. Esto hay que entenderlo bien, lo de incondicionalmente, porque después vamos a hablar de la exigencia. Y parece un contrasentido y no lo es. Libertad porque Él cubre todo. Libertad que implica que tú cedes tus seguridades al amor de Dios. ¿Qué hemos dicho antes del perímetro? Dame el límite. Porque si yo sé que orando tres veces ya tengo tu aceptación, voy a orar tres o cuatro para que te sientas bien conmigo. Y Dios dice, que no, que soy yo. Que tú estás en bancarrota, que no hay nada que tú puedas hacer, que yo te voy a buscar. Pero eso implica para ti y para mí desprendernos de las riendas de nuestra vida. ¿Te fías de Dios, de su amor? ¿O eres de los que, como yo por mucho tiempo, es la salvación es por fe, pero por si acaso te hace unas cuantas obras? ¿No? el amor de Dios es, ¿te fías? Mira, el tema de la libertad está muy machacado hoy. Pero el tema de la libertad es serio. El amor de Dios te libera porque te quita la responsabilidad de tú tener que conseguir algo. Y eso, al principio, parece muy bien, pero no estamos acostumbrados a eso. ¿Estás dispuesto a vivir en la libertad del amor de Dios incondicional que te acepta? ¿Sabes lo que implica eso? Implica que ya eres libre de defender tu honor. Ya no tienes que defenderte. Si alguien te ha insultado, te ha faltado el respeto, y tú dices, mi honor, mi dignidad está muy dañada. No, tranquilo, tu dignidad ya está cubierta por el amor de Cristo. Estás libre. No te preocupes por eso. Capítulo 5. Si uno te da la mejilla, ponle la otra. El amor de Dios me ha cubierto todo. Eres libre de buscar ser aprobado por los otros. Esto es una gran carga, ¿eh? En las iglesias es muy grande. Ahora sí, si yo hago algún gesto, hablo y digo, idiota, uy, ¿qué va a pensar a Sandra de mí? ¿Qué he dicho idiota? Y yo tengo una responsabilidad, te lo digo, entonces tengo que guardar una imagen, ¿qué va a pensar de mí? Y Dios dice, eres libre. Yo ya que te conozco, te amo, te acepto. No te preocupes. No estés tan perdiendo las energías tú para dar una imagen. Capítulo 6. Los fariseos oran en las plazas, tocan trompetas para ser aplaudidos por los hombres. Ya tienen su recompensa. Tienen que ir más allá. Eres libre de ser poseído por las posesiones que tienes. Porque no sé si sabes que cuantas más posesiones tienes, más te poseen las posesiones a ti. Y si no, cómprate un coche de 20.000 euros. Cómpratelo. Y ves al Mercadona y que alguien te raye el coche. Y vas a ver tú cómo, quién es el señor de tu vida. O eso solo me pasa a mí. Y Dios dice, mira, tus posesiones son mías. Tú ya no eres libre de tener que gestionar tus posesiones. Mío. Yo ya los cubro. Así que, si Dios da de comer a las aves, a ti te va a dar lo suficiente. Libre también de buscar tus necesidades, de cubrir, de comer. El Padre está. Libre, libre, libre. Libre como Cristo. No hubo en la tierra ni va a haber en la tierra nadie más libre que Cristo. Perder el tiempo, entre comillas lo de perder, mirando a Jesús como un hombre libre. No le pide cuentas a nadie, no se le ve nunca en temor, no se le ve. Él está en otra línea. Es verdaderamente libre. Pero altamente exigente es esta ética. Porque esa libertad que nosotros recibimos de la causa primera, que es el amor incondicional de Dios hacia mí, que repercute en una ética como respuesta de agradecimiento, esa libertad que recibo en el amor incondicional de saber que soy aceptado por Él aún en mi bancarrota, está pensada para que no se quede en mí, sino para que ese amor trascienda. Y por eso, nosotros estamos llamados a la más alta y más exigente ética, jamás establecida por ninguna sociedad humana. La ética de amar. ¿Tú te has parado a pensar que no hay nada más exigente que amar? Pues díselo a un enamorado, una pareja enamorada. No les importa correr 50 kilómetros en coche para ver a su novia o a su novio. Pero es exigente, ¿no? O los padres que nos levantamos a las 2 de la mañana porque el niño está vomitando. Exige, ¿no? Ese amor que nosotros hemos recibido nos libera y al mismo tiempo nos impulsa a una manera de vivir que supera todos los límites de los fariseos. Fariseo que preguntaba, ¿cuántas veces? ¿Os imagináis que yo le diga a Arán, Arán, ¿cuántos abrazos necesitas para saber que...? ¿No os parecería un poquito raro esto? Pero si nos ponemos a poner números, ¿no es un poco raro que un hijo, que un padre le diga, mira, tú eres mi hijo en la medida en que me obedezcas al menos 10 veces a la semana? Y sin embargo, el amor es lo que más exige. El amor siempre supera, desborda. De nuevo, como Cristo. Un amar a Dios y al prójimo, que no solo hemos sido libres de nuestras ataduras mundanas, sino que hemos sido libres para amar a Dios y al prójimo. Y lo extraordinario es que amando nos hacemos más libres, y más nos entregamos, y más libres, y más nos entregamos, y más libres. El amor nunca busca el mal del otro, sino su bien. Por eso el enojarte contra tu hermano es como romper la voluntad de Dios. No solo el matar es el final de la cadena, sino el enojarte, porque no estás amando. Por eso el divorcio, tan polémico hoy en día, no es una opción ética dentro del reino. Porque como principio general, si tú estás llamado a amar a tu enemigo, cuanto más con aquel con el que has establecido un pacto de amor, pacto, compromiso de amor. Por eso, capítulo 5, mirar a una mujer con lujuria es romper la voluntad de Dios. Porque cuando yo miro a una mujer con lujuria, no la estoy amando. Nunca hay adulterio que ame. Cuando yo miro a una mujer, me estoy amando a mí. Quiero reducir a esa persona, hija de Dios, hecha la imagen de Dios, a un objeto que me satisface a mí, mis deseos. No la estoy amando. No cumple la voluntad de Dios. ¿Veis cómo es mucho más exigente? Jesús coge la ética y dice, el reino está aquí. Pero al mismo tiempo te dice, no te frustres. En tu miseria, en tu impotencia, Dios te ama. Te alcanza. Eres libre. Pero ese amor incondicional que ha llegado a tu corazón permite que ahora se vaya extendiendo hacia aquellos que te rodean. Viviendo bajo la exigencia que trae amar, que no busca recibir, pues todo ya ha sido pagado por parte de Dios. Una exigencia que no es una exigencia que busca alcanzar la aceptación de Dios. Ya ha sido pagado. Tú ya has sido aceptado en Cristo. Y de nuevo, si en la libertad el ejemplo era Cristo, en este sacrificio de exigencia, el ejemplo vuelve a ser Cristo. Aquel que hemos dicho que era el hombre libre, sin parangón en la historia humana, es también el hombre que se sacrificó sin parangón en la historia humana. Cristo amó hasta la muerte, amó incluso a sus enemigos, porque él era libre sabiendo que su realidad dependía del amor del Padre que le había aceptado. Esta es la ética del reino. Esta es la ética reto y gozo para el pueblo de Dios. Esta es la ética del reino que ya viene. Del reino que ya manejo. Del reino que te está esperando. Y creo que hacemos bien en medio de esta confusión, de este Babel en el que nos encontramos, convulsiones por allí y por acá, confusión en muchos terrenos y sobre todo una bancarrota ética y moral en nuestro tiempo, es importante, urgente, que tú y yo, que nosotros como Iglesia, miremos la ética del reino y podamos expresar con gozo, con libertad, con paz y también con hechos exigentes cómo es lo que Dios espera de su pueblo. Que Dios nos bendiga. Amén.